Unidos de América.
Absueltos tres manifestantes del 11 de julio en la Isla de la Juventud.
Anteproyecto del nuevo Código Penal prevé hasta 10 años de cárcel para quienes reciban financiamiento del extranjero en Cuba.
Periodistas y activistas denuncian desde La Habana vigilancia policial en sus domicilios.
Colombia insiste en pedir a Cuba la extradición de los jefes guerrilleros del ELN y exige cumplir las normas de la Interpol.
Estados Unidos, sus aliados de Occidente y Rusia señalan que todavía existe un margen de negociación para solucionar la crisis en torno a Ucrania.
Los cubanos rinden hoy homenaje a José Martí al cumplirse 169 años de su nacimiento.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es viernes, además, 28 de enero del año 2022. Estamos conmemorando el 169 aniversario del natalicio del apóstol de Cuba, de José Martí. Y aquí estamos, como cada día, con toda la información de la isla y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y, como siempre, en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de la isla.
Un tribunal de Nueva Gerona revierte petición fiscal contra tres activistas condenados por su participación en las protestas ciudadanas del 11 de julio. Tomás Cardoso con la información.
Sentencia del Tribunal Popular Municipal en la Isla de la Juventud absuelve a tres activistas previamente juzgados por su participación en las protestas populares en el territorio. Y a una cuarta persona enjuiciada se le disminuyó la condena, informa Dayani Salazar Pérez, hija del matrimonio opositor que fueron absueltos.
El día del juicio, la jueza comentó que se nos iba a dar la sentencia el día 14 de enero. Pero bueno, recibimos la sentencia ayer, 27, se recogió en el Tribunal Municipal. En este caso salió Marta de los Ángeles Pérez Arias, Francisco Alfaro Diegues y Ramón Salazar Infante, absueltos. Y a Juan Luis Sánchez González, 3 años de prisión.
Ramón Salazar y su esposa Marta Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero, así como Francisco Alfaro, activista del grupo opositor M13, quienes pasaron más de 2 meses detenidos tras las protestas del 11 de julio y a los que ya se le haya ratificado la petición fiscal de 3 años de prisión por el delito de desórdenes públicos en juicio celebrado el 29 de diciembre en el Tribunal Municipal de Nueva Gerona. Mientras que un cuarto encausado y juzgado en el mismo proceso, Juan Luis Sánchez, actualmente en el penal de El Guayabo, que en la vista fue ratificada la petición fiscal de 8 años de cárcel por el delito de atentado, en la sentencia se le rebajó la condena a 3 años. Y sobre este dictamen del Tribunal Municipal, el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, nos ofrece sus valoraciones.
Cuando nosotros fuimos al juicio, los abogados hicieron una defensa sumamente excelente. Creo que es muy importante lo que ha pasado en la isla. Nosotros estamos tratando la forma de encontrarle qué tipo de lectura tiene esto para acá. Aquí hay muchas personas en la isla, principalmente muchas nominaciones religiosas, que han estado pidiendo porque no se sancionara este tipo de situaciones como lo que está pasando a nivel nacional y las altas sanciones que le están poniendo a muchas personas. Incluso ayer mismo estaban las personas llegando aquí y felicitando, y estamos muy contentos por esto. En la isla, como es un lugar tan pequeño, esto tiene gran relevancia. Entonces creo que también todo eso ha influido en esta sentencia absolutoria.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La activista cubana Rosa María Payá expresa su preocupación por las arbitrariedades en los procesos judiciales contra los manifestantes del 11 de julio en la isla, y José Luis Ramos tiene esta información.
La activista Rosa María Payá, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, ha denunciado la falta de garantías jurídicas, fabricación de pruebas y sanciones excesivas a las personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio.
Mira, obviamente el terrorismo de Estado llevado a grado sumo por parte de la dictadura que tiene esta ola represiva tan grande. Ya se han realizado cerca de 500 juicios circo contra los manifestantes del 11J porque el objetivo del régimen es, a través del miedo y del terror infundido con esta represión tan violenta contra los participantes, intentar acallar las voces de libertad del pueblo cubano, un pueblo que está asumiendo el mayor costo posible, que es la propia vida, para intentar cambiar el sistema en Cuba.
La joven activista destacó los actos de hostigamiento contra las madres y familiares de los detenidos. Señaló que es alarmante la situación de los opositores José Daniel Ferrer, Félix Navarro, su hija Zaylí Navarro, de los promotores de Cuba Decide y miembros de la sociedad civil cubana.
Y hay muchísimas personas también que no pertenecen a la oposición organizada que están siendo víctimas de esta maquinaria represiva, los números con los que contamos, los que las organizaciones que están haciendo monitoreo han podido ofrecer son siempre parciales y ya son suficientemente preocupantes. Lo que estamos viendo en este momento sobrepasa con creces la represión que se vivió durante el 2003 con la Primavera Negra, con la represalia contra el proyecto Varela, y por tanto ya sabemos que es muy, pero muy importante que la dictadura tenga consecuencias por sus actos. Y esas consecuencias las puede poner la comunidad internacional, las puede poner Estados Unidos, las puede poner la Unión Europea, y por esas acciones es que tenemos que seguir empujando.
Rosa María Payá reiteró la petición de libertad para todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta 10 años podrían pasar en prisión aquellos cubanos que reciban financiamiento del extranjero. Yolanda Huerga consultó a actores de la sociedad civil.
El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de 2022, proporcionaría al régimen otro instrumento legal represivo contra los miembros de la sociedad civil independiente.
Sin duda se circunscribe en la búsqueda de nuevas herramientas para justificar la represión de quienes llevan rato reprimiendo a través de otros delitos o sencillamente de linchamientos en los medios de propaganda, donde desde hace muchísimo tiempo se les catalogaba como mercenarios.
Indicó el abogado Eloy Viera Cañí, desde Canadá.
La introducción de esta nueva figura saca la discusión del mercenarismo del conflicto bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, que es la base de la única norma que hasta la fecha había establecido sanciones para este tipo de conducta, o sea, me refiero al financiamiento, la ley 88. Esta nueva formulación establece que ya no solo son sancionables los financiamientos provenientes de fondos públicos norteamericanos, sino cualquier financiamiento público o privado, nacional o extranjero.
Se trata del artículo 143 que no está contemplado en el código vigente y que fue incluido en el capítulo 5, otros actos contra la seguridad del Estado, del anteproyecto de la normativa que dio a conocer en su web el Tribunal Supremo Popular.
Eso adquiere mayor relevancia porque el régimen ha dado muestras de entender cómo financiamiento también, desde una recarga telefónica hasta el envío de una remesa, pasando por supuesto por el acceso a grants y fondos de mayor calado.
Durante más de 6 décadas, el régimen ha utilizado el financiamiento foráneo para estigmatizar ejercicios genuinos de derechos humanos como la libertad de asociación, de pensamiento, expresión o prensa.
Esto que estamos viendo es muy grave. Ir contra toda iniciativa disidente o independiente del Estado para aplastar a toda la oposición, a toda la disidencia, a toda la sociedad civil independiente.
Denunció desde la capital cubana la periodista independiente Camila Cuevas.
Pues esta es la respuesta, aumentar la represión y atentar contra toda esta población cubana que hace peligrar el poder, que hace peligrar a la dictadura.
En la mayor parte del mundo no se considera delito recibir apoyo monetario, tanto organizaciones como individuos, para desarrollar proyectos dentro de la sociedad civil.
Que el castrismo no vaya contra los proyectos dentro de Cuba sería como permitir la competencia política.
Señaló el fotógrafo y activista habanero Claudio Fuentes.
El castrismo va una vez más a demonizar, pero esta vez asentándolo en su grupo de leyes espurias, que ellos se abrogan el monopolio de la interpretación de qué es y qué no es financiamiento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Activistas, periodistas y familiares de presos políticos denuncian desde Cuba que hoy viernes amanecieron bajo vigilancia policial alrededor de sus viviendas. Los detalles los tiene Ivette Pacheco. Este 28 de enero, fecha que marca el 169 natalicio de José Martí, se reporta vigilancia policial en las viviendas de activistas, periodistas y familiares de manifestantes del 11 de julio en La Habana y Villa Clara. Yudinela Castro, madre del joven de 18 años, Roulán Castillo Castro, manifestante del 11 de julio, quien enfrenta una petición de 23 años de cárcel desde el municipio 10 de octubre en La Habana, describió a Radio Martí la situación.
Ahora mismo mi casa sitiada con agentes de la seguridad del Estado y patrulla con policía. Ellos dicen que porque yo tenía una planificación de una actividad, no sé qué actividad ellos dicen de que yo iba a hacer aquí en mi casa porque yo no he planificado ninguna.
También en la capital cubana, damas de blanco amanecieron este viernes con sus viviendas vigiladas, según indicó a Radio Martí Berta Soler, líder de esa organización.
Lo único es que el viejito, dama de blanco, me informa temprano de que está sitiada su vivienda. Yolanda Santana Ayala, que también amaneció sitiada por la fuerza represiva. Y aquí en la sede nacional, desde ayer, están dos patrullas.
En la ciudad de Santa Clara, también bajo asedio, se encuentra el opositor Joel Bravo.
Hay varias viviendas sitiadas, por ejemplo, la mía. Desde por la madrugada tengo la vigilancia de la seguridad del Estado y las patrullas en las esquinas.
Por su parte, la periodista Luz Escobar, del diario 14 y medio, nos explicó que esta mañana se disponía a llevar a su hija a la escuela, cuando en los bajos de su edificio, un agente de la policía política le informó:
oye, hoy no puede salir. ¿Por qué? Porque no.
Escobar también reportó problemas con la telefonía y vigilancia en casa de otros activistas.
Me acabo de enterar que Daniela Rojo, la activista y una de las detenidas y procesadas por el 11 de julio, está en su casa sitiada. Es la única que he tenido reporte, pero estoy segura que hay más. Todavía no me he podido comunicar con muchas porque debo decirte que también hemos tenido problemas de internet. El año pasado, en esta misma fecha, también tenía vigilancia. Ellos, las fechas significativas que ellos entienden que puedo yo reportar algo, como dicen ellos, incidir en el espacio público, ellos me ponen vigilante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a Cuba la extradición de los jefes guerrilleros del ELN, mientras el director de la policía exigió el cumplimiento de las normas de la Interpol, o sea, la Policía Internacional, y se entreguen a los responsables de actos terroristas. Desde Colombia informa Federico Fulleda.
El presidente de Colombia, Iván Duque, le exigió nuevamente al régimen comunista de Cuba que entregue en extradición a los máximos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que están refugiados en La Habana, con el beneplácito del gobierno. Mientras, el director de la Policía General, Jorge Vargas, exhortó a las autoridades a darle cumplimiento a las normas de la Interpol y capturen a los responsables de actos terroristas. Duque criticó al régimen cubano y al pedir la entrega de los guerrilleros colombianos dijo:
el ELN se está adjudicando estos hechos, entonces los cabecillas de esa organización que están en Cuba deben ser extraditados. Y también le hago la pregunta al gobierno cubano: ellos, ¿por qué guardan silencio cuando se adjudica el ELN estos hechos, sabiendo que varios integrantes del Comando Central están en La Habana? Guardar silencio frente a esto también es un gesto inamistoso con Colombia. Y Colombia sí hace ese llamado y ese reclamo. Que los miembros del Comando Central que están en La Habana y que la estructura del comando de esta organización terrorista se adjudique estos hechos, amerita que rechace y que también colabore con las autoridades judiciales de Colombia para que sean extraditados. Esos bandidos no pueden seguir en esas actividades y mucho menos tomando ron y en las playas de La Habana. Así que esperamos que el gobierno cubano también proceda con la extradición.
Entre tanto, el general Vargas recordó la captura de terroristas y precisó que sobre el caso los jefes del ELN deben ser entregados a las autoridades colombianas y dijo:
hacer un llamado a todos los países para que cumplan sus obligaciones en el convenio internacional de Interpol de dar captura a los miembros del Comando Central.
Una serie de atentados terroristas se han realizado en Colombia este año en lo que se considera un plan para sabotear las elecciones regionales y presidenciales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Los cubanos dentro de la isla y en el exterior rinden hoy homenaje a José Martí el apóstol de la independencia de Cuba, al cumplirse 169 años de su nacimiento.
José Julián Martí Pérez nació en La Habana, calle de Paula, el 28 de enero de 1853. Hijo de Mariano Martí Navarro, natural de Valencia, y de Honor Pérez Cabrera, de Islas Canarias.
Aprendió el amor por Cuba con su maestro, el poeta Rafael María de Mendive. Simpatizó con la guerra de 1868. En 1870 lo condenaron a 6 años de trabajos forzados por sus ideas independentistas. Al año siguiente lo desterraron a España, donde obtuvo los títulos de bachiller, licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras.
José Martí peregrinó por Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador, dedicado a la guerra por la independencia de Cuba, y creó el Partido Revolucionario Cubano. Buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo.
Además, recaudó fondos en Estados Unidos y América Latina y se trasladó a la República Dominicana, donde junto a Máximo Gómez escribió el Manifiesto de Montecristi antes de partir hacia Cuba.
Desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, y junto a Gómez se encontró con Maceo en La Mejorana. José Martí murió en combate el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, junto a su compañero Ángel de la Guardia.
12:15 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Frescas se esperan las temperaturas este fin de semana para el sur de la Florida. ¿Será así para la isla? Pues vamos a conocer esa previsión meteorológica a las puertas este fin de semana, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo centro de bajas presiones ganará en profundidad mañana sábado sobre las aguas del Golfo de México, originando un nuevo frente frío fuerte que afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche, invadiendo nuestra región con fuertes brisotas del noroeste y provocando temperaturas notablemente frías para la madrugada del domingo, especialmente sobre Pinar del Río, La Habana y Matanzas, con mínimas que estarán entre los 3 y los 5 grados Celsius y que llegarán el lunes a la zona de Villa Clara y Cienfuegos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos ocasionales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles, pero soplando del norte esta noche entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, que se incrementará a oleaje esta noche. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí, Radio Martí Televisión.
Avanzamos a las 12:17 con noticias de Estados Unidos.
Precisamente Estados Unidos y sus aliados de Occidente por una parte y Rusia por la otra señalan que a pesar de sus grandes diferencias todavía existe un margen de negociación para lograr el fin de la escalada de tensiones en torno a Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez.
Rusia mantiene la puerta abierta a las negociaciones y continúa confiando en la vía diplomática para la resolución del conflicto con Ucrania. A medida que Occidente aguarda la tan esperada respuesta del presidente Vladimir Putin, las tensiones en torno a Ucrania continúan y tanto Estados Unidos como la OTAN han intensificado los preparativos militares, mientras el Kremlin continúa movilizando unidades de infantería, artillería y otros suministros militares a puntos como Kaliningrado en el Mar Báltico. Estos movimientos militares rusos llevan a muchos a creer que una imprevisible invasión rusa es posible, aseguró el portavoz del Pentágono, John Kirby.
No voy a especular sobre el momento. Siempre hemos dicho que otra incursión de Rusia podría ser inminente. Así que estamos viendo esto todos los días, pero creo que voy a evitar la tentación de adivinar cuándo sucederá.
Sin embargo, y pese a prepararse para el peor de los casos, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos se mantienen optimistas y aseguran que una desescalada del conflicto es posible.
Todavía no creo que haya habido una decisión final por parte del señor Putin de lanzar otra invasión. Todavía creemos aquí en el departamento que hay tiempo y espacio para la diplomacia, así que estamos esperando escuchar sus comentarios.
Paralelamente, el presidente Joe Biden advirtió a su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky, de una clara posibilidad de que Rusia pueda invadir Ucrania durante el mes de febrero. Ante estas informaciones, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, aseguró que Ucrania no estaría planeando ninguna acción ofensiva y confía que continúen los esfuerzos diplomáticos en diferentes niveles para abordar la crisis a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, Estados Unidos no ha visto indicio alguno de que el régimen en Nicaragua esté interesado en ningún tipo de negociación que acercaría de manera constructiva a la reconstrucción de la democracia en ese país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, calificó la elección del 7 de noviembre en Nicaragua de pantomima, opinando que fue una elección, pero no fue libre ni justa. Señaló además que el régimen en Nicaragua, desde mayo, ha detenido a unas 40 figuras de la oposición, que los medios de comunicación han sido cerrados y que las libertades de expresión y de asociación están amenazadas. A una pregunta de un reportero de que si Estados Unidos trataría de promover una negociación en Nicaragua como la que se llevó a cabo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela, Price contestó que Estados Unidos busca la restauración a través de medios pacíficos de una democracia genuina en Nicaragua.
We have certainly not seen any substantive indication.
Él dice que ciertamente no han visto ningún indicio significativo de que el régimen de Daniel Ortega esté interesado en cualquier tipo de negociación que mueva la pelota en una dirección positiva y constructiva. El vocero añadió que el objetivo de Estados Unidos en Nicaragua, así como lo es en Venezuela, es brindar apoyo al pueblo y enfocarse en sus necesidades humanitarias. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y México están trabajando en un plan que fortalezca de forma bilateral la lucha contra el manejo ilícito de armas y refuerce el combate contra el crimen organizado. Así confirmaron funcionarios de alto nivel de ambos países.
Según un comunicado de prensa emitido por la Embajada de Estados Unidos en México, diferentes agencias de seguridad y justicia de ambos países participaron el miércoles en un encuentro en el que instauraron el Grupo Binacional contra el Tráfico de Armas.
La iniciativa busca reducir el flujo ilícito de armas y municiones desde Estados Unidos hacia México, así como reforzar el combate contra el crimen organizado en ambos países, señala el comunicado.
12:22, noticias de América Latina.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sostuvo su primera reunión como mandataria con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en una muestra de fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Desde Honduras informa Oscar Ortiz.
Tras los actos protocolarios de la investidura presidencial, la nueva mandataria hondureña Xiomara Castro empezó su agenda y se reunió con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y su comitiva, y el encuentro sirvió para abordar los temas de urgencia como la migración, la violencia, la lucha anticorrupción y contra el narcotráfico. En la reunión realizada en Casa de Gobierno, ambas funcionarias exteriorizaron su compromiso de trabajar por el desarrollo de ambos países, principalmente en temas de seguridad, y Ramón Savión, designado ministro de Seguridad, detalló los alcances del encuentro.
Tenemos un buen clima de seguridad que favorezca la inversión, pues se replantean, seguramente van a ir más, porque para la prosperidad y el bienestar socioeconómico de nuestra población.
Horas antes, y en una ceremonia que contó con la presencia de invitados especiales y un estadio de capacidad completa, la presidenta Xiomara Castro recalcó su compromiso de abordar los problemas más urgentes del país y prestó juramento de ley.
Prometo ser fiel a la República. Y hacer cumplir la Constitución y sus leyes.
La mandataria inició inmediatamente su trabajo y uno de sus principales objetivos es la instalación de una mesa anticorrupción con apoyo internacional y la realización de las consultas populares para abordar temas como la energía y el plan de brindar servicio gratuito a consumidores de bajos ingresos y considerar un subsidio para los combustibles. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el jueves que los cuestionados préstamos concedidos a otros países por sus antecesores en el gobierno fueron legales, pero dijo que se hizo mal uso de los recursos públicos y que naciones como Cuba o Venezuela no pagarán sus compromisos crediticios.
Y citamos textualmente, fue mediante ley y medidas provisionales en una maniobra de la máquina del Estado. Así dijo Bolsonaro en referencia al dinero con el que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social financió obras en países como Cuba, Venezuela, Argentina, Angola o Ecuador.
Bolsonaro dijo que Nicolás Maduro y el dictador cubano, en referencia a Miguel Díaz-Canel, no van a honrar los compromisos crediticios con Brasil.
El presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Gustavo Montesano, quien acompañó a Bolsonaro en su programa radial semanal, citó que la entidad prestó en el pasado a esos países unos 77.777 millones de dólares, de los cuales unos 6.666,6 millones de dólares fueron concedidos a Cuba.
Por su parte, un juez del Supremo Tribunal de Justicia del Brasil determinó que el presidente del país, Jair Bolsonaro, comparezca este viernes ante la Policía Federal para prestar declaración dentro de una investigación penal en su contra por divulgar informes policiales secretos.
Y en lo regional, 5 millones de personas pasaron a la pobreza extrema en 2021 en América Latina, una región que resultó muy vulnerable ante la pandemia, informó el jueves Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, y la Agencia Francesa de Prensa ofrece los detalles.
La pobreza extrema aumentó en Latinoamérica. La Comisión Económica para América Latina informó el jueves que 5 millones de personas pasaron a la pobreza extrema en una región que resultó muy vulnerable ante la pandemia de COVID-19.
Ahora, cuando nos vamos al 2021, fíjense, 2021, donde se supone que hubo una gran recuperación económica de 6,2%, ¿verdad?, del PIB. Bueno, pues hubo un retroceso de 27 años en el aumento de la pobreza extrema, ¿verdad? En 2021 pasamos de 13,1 a 13,8, es decir, de 81 millones a 86 millones de personas en extrema pobreza.
Junto con la pobreza, aumentó también la desigualdad en América Latina entre 2019 y 2020, lo que quebró una tendencia decreciente desde 2002. El aumento del desempleo constituyó uno de los mayores efectos de la continuada crisis social. En 2021, la tasa de desocupación llegaría a un 11,8% para las mujeres y 8,1% para los hombres.
La pandemia ocasionó una salida contundente, sobre todo de las mujeres del mercado laboral. Creo que las mujeres y los jóvenes, como veremos más adelante, han sufrido las consecuencias más duras, porque una de dos, no han encontrado empleo, o las mujeres que han tenido una salida contundente del mercado laboral, o bien han entrado a precariedad laboral con pérdida de ingresos, aumento en la sobrecarga del trabajo de cuidados.
Para 2022, la CEPAL prevé una recuperación general del empleo que favorecerá fundamentalmente a los hombres, pero muchos de los nuevos puestos laborales serán de peor calidad que los que existían antes de la crisis.
12:27, noticias internacionales.
Los presidentes de Francia y Rusia mantuvieron hoy importantes desacuerdos sobre la tensión en torno a Ucrania, aunque se comprometieron a continuar el diálogo. Jorge Orellana informa.
Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron este viernes importantes desacuerdos sobre la tensión en Ucrania, aunque se comprometieron a continuar el diálogo para intentar buscar una solución. En la conversación que se extendió algo más de una hora, Putin reiteró sus razones y repitió la exigencia de que la OTAN dé a Rusia garantías sobre su seguridad. Mientras tanto, Estados Unidos y la OTAN han respondido a las peticiones rusas de garantías de seguridad en Europa, aunque sin descartar la hipótesis de que Ucrania pueda ingresar en el futuro en la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la situación y la crisis actual, dijo: Estamos listos para muchas opciones, estamos trabajando duro para lo mejor, una solución política pacífica, pero también estamos preparados para lo peor. Rusia, una vez más, usando la fuerza contra la vecina Ucrania. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó hoy que si depende de Rusia no habrá guerra. En una entrevista con medios locales transmitida en directo, el jefe de la diplomacia rusa respondió así a una pregunta directa sobre la posibilidad de una guerra en Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Partidarios del golpe militar en Burkina Faso esta semana fueron vistos celebrando con banderas rusas y llamando a su país a cambiar las alianzas de Francia a Moscú.
Paseando por las calles de Ouagadougou el martes, dos de los manifestantes ondeaban una bandera rusa celebrando el golpe militar en el país un día antes.
Francia ha estado brindando asistencia militar a Burkina Faso durante su conflicto de 6 años con grupos armados vinculados al Estado Islámico y Al Qaeda.
El líder del vecino Mali a principios de mes, el coronel Assimi Goïta, dio la bienvenida al país a mercenarios de la empresa de seguridad privada rusa Wagner, que tiene estrechos vínculos con el Kremlin.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, nos despedimos de ustedes que nos sintonizan en las redes sociales. Gracias por su sintonía, que tengan un excelente fin de semana.
Radio Martí. Ya va a entrar ahora. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que sucedió en el juicio contra el músico Abel González Lescay. Ya ha quedado concluso para sentencia. También lo que le piden a la presa política Aymara Nieto Muñoz. Hay un juicio contra ella por el delito de desorden público y va a ser el 7 de febrero. Conoceremos además las opiniones con respecto a la situación de los manifestantes de la calle Obispo en una entrevista que ha realizado nuestro colega Ricardo Quintana con Inti Soto Romero. También tendremos, como siempre, a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene en Cuba al día, los deportes con Edemio Navas y los viernes, como siempre, conoceremos qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona en Arte Express. Continuamos aquí con ustedes acompañándoles Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. Iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía estableciendo el contacto en vivo y en directo con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué. Allí se está ahora mismo ocurriendo una manifestación frente a la Embajada de Cuba en Washington para exigir la liberación de los presos políticos cubanos. Michelle, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué está sucediendo.
Bueno, muy buenas tardes. Conmigo se encuentra el pastor Mario Félix Dionart del Instituto Patmos y uno de los organizadores de esta manifestación, y vamos a hablar sobre lo que está pasando aquí. Mario Félix, quería preguntarte primero, escogieron esta fecha, 28 de enero, día del nacimiento de José Martí, para realizar esta manifestación. Háblame del significado de esta fecha.
Sí, efectivamente, Michelle, para los cubanos, tú lo sabes lo que significa Martí. Bueno, trabajas para Radio Martí. Entonces, en un día como este, en que Martí nació, nosotros pues pensando en tantos cubanos que están sufriendo, lo mismo que sufrió Martí de jovencito cuando tenía aquellos grilletes, porque él fue prisionero político, pues nosotros consideramos que hoy el mejor homenaje que podíamos rendir a nuestro José Martí era estar frente a la sede de la embajada, donde hay una estatua de Martí allí, pero que esa estatua de Martí nos parece ultrajada, porque quienes ocupan esta embajada están representando precisamente a los que tienen presos en Cuba a centenares y miles de personas por causas muy similares a las que sufrió Martí en su época. Por lo tanto, nuestro homenaje a nuestro José Martí hoy es estar levantando la voz por los que hoy están presos como él, por los José Martí de hoy.
Ustedes están pidiendo por la libertad de todos los presos políticos, pero quiero preguntarte específicamente de los menores que Cuba ha reconocido que ha enjuiciado. Quería tu reacción a eso.
Sí, por supuesto. Dentro de todos estos centenares y miles de presos, lo que más hoy nos duele es que hay menores de edad, como prácticamente José Martí cuando estuvo ahí en el presidio político. Por eso nos recuerda él con sus grilletes, ¿no?, a estos nuevos jóvenes, y estamos pensando en ellos de manera muy especial, pensando en sus madres, algunas de ellas con las cuales estamos en contacto directo, como Bárbara. Y hoy nosotros estamos aquí por Bárbara y estamos por todas las madres de todos esos menores, porque esto es inadmisible. Y nosotros consideramos que las organizaciones internacionales deben prestar atención sobre esto, porque no se puede tolerar. E incluso, como tú bien dices, la propia dictadura lo está reconociendo como si fuera algo normal.
Quería preguntarte una última pregunta, que es, háblame de las otras actividades que van a pasar hoy. Ustedes van a leer un poema muy significativo.
Sí, mira, nosotros vamos a estar leyendo poemas de María Cristina Garrido. Ella es una prisionera política que fue juzgada recientemente y a la cual se le piden 15 años. Su hermana Angélica también está presa, se le piden 10 años. Pues María Cristina Garrido, Amir Valle, poeta, tú lo conoces, en Alemania, pues le ha publicado un libro de poemas de ella y se han podido incluir como epílogo 3 poemas de María Cristina Garrido recién escritos en la prisión donde ella se encuentra. Y los vamos a leer, queremos leerlo de manera muy especial porque nos parece que la ocasión lo lleva. También estamos dedicando esta protesta a Basilio Guzmán. Basilio Guzmán es un prisionero político de los plantados, estuvo 22 años preso en Cuba y nos acompañó muchas veces a nosotros en días como este. Si hoy no puede estar es porque está muy enfermo, está viviendo prácticamente sus últimos días, debo decirlo. Incluso tengo planeado salir de aquí para su casa para orar con él, porque él quiere que vaya a orar con él. Así que estamos dedicando esta protesta por todos los presos, desde los plantados hasta los niños que tienen presos en Cuba ahora, muy especialmente pensando en Basilio Guzmán.
Muchísimas gracias, Mario Félix, y regresamos al estudio.
Gracias, Michelle, por este contacto. Ya saben ustedes, esta es la manifestación que en estos momentos se está llevando a cabo en Washington.
Y ampliamos con los que están siendo procesados en Cuba. Quedó concluso para sentencia el jueves el juicio contra el músico Abel González Lescay, encausado por su participación en la protesta del 11 de julio en Pejucal, Mayabeque, donde reside. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del joven tras salir de la vista oral.
El juicio contra el estudiante de música Abel González Lescay quedó concluso para sentencia este jueves en el Tribunal Provincial de Mayabeque.
Hoy en el juicio lo que pasó fue que hubo más testigos de la fiscalía, hubo 3 testigos míos. Al final la fiscal hizo su alegato, el cual se enfocó bastante en mí y en el bolo, que somos como los dos centros de ese juicio. Después la abogada hizo también su alegato bastante bien y quedó muy claro también que el trabajo de la fiscal había sido bastante malo, ¿no? Nosotros teníamos muchas características que no coincidían con nosotros. Yo lo demostré bastante con los testigos que llevé.
Detenido el 11 de julio por manifestarse en la localidad mayabequense de Bejucal, González Lescay se encuentra en reclusión domiciliaria y enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión por los supuestos delitos de desacato y desorden público.
Hubo una sentencia que cambió, una de un muchacho de 17 años que tiró una piedra, que es un muchacho que estudia en una escuela de deporte, le pedían 5 años y la fiscal cambió su petición por 5 años de limitación de libertad. Todos los demás se mantuvieron. El juicio como estaba completamente lleno de policía, lleno de gente de la seguridad del Estado. La sentencia me la dan el 24 de febrero.
A comienzos de diciembre, un grupo de universitarios cubanos exigió en un comunicado la libertad del artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba dijo hoy que el 27 de enero se reportaron 2.799 casos nuevos de COVID-19 y 5 fallecimientos a causa de la enfermedad.
De acuerdo con el informe, se encuentran ingresados 29.170 pacientes, de los cuales 14.696 son confirmados activos, 14.275 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba. 1.036.783 contagios y 8.388 muertos desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, según datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
Y la provincia de Holguín reportó nuevamente la mayor cifra de contagios con 454, seguida por Matanzas con 241, Artemisa 223 y Mayabeque 220.
En otra información, el boxeador cubano Jordenis Ugaz fue reconocido por el congresista Mario Díaz-Balart por sus logros atléticos y patriotismo, además de dedicación a la libertad de Cuba. Tatiana Riquelme con los detalles.
El boxeador cubano Yordenis Ugaz fue reconocido por el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, que alabó sus logros atléticos, patriotismo y dedicación a la libertad de Cuba. El legislador cubano-americano dijo que Yordenis ha inspirado a una nueva generación de cubanos tanto en Cuba como en el exilio. Por su parte, el pugilista campeón del mundo agradeció el gesto y agregó que cada pelea que tiene se la dedica a la libertad de Cuba. Nuestros pensamientos para todos los presos políticos, añadió Ugaz.
12:39 en este informativo del mediodía. Rápidamente vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, continúa el hostigamiento contra los activistas de derechos humanos hoy, día del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Vamos a hablar con varios activistas que a esta hora de la tarde estamos todavía recibiendo información, cortes telefónicos, cortes del acceso al internet, y tenemos varios testimonios. Me acaba de llamar Yolanda Carmenate, que está bajo prisión domiciliaria, no le permite salir de la casa, también William Tamayo. Hay varios activistas con los que vamos a hablar. Sumado a esto, vamos a empezar a levantar pues las voces de los familiares que el lunes enfrentarán un nuevo juicio donde hay varios menores, entre ellos Roland Castillo, que van a ser juzgados en el tribunal del 10 de octubre por su participación en las protestas populares de La Guinera. Y también pues vamos a hablar sobre la situación económica del país, que continúa deteriorándose. Los precios, la inflación alcanza los tres dígitos y la situación es bien compleja para la alimentación. Los precios están fuera del alcance. Donde único se consiguen algunas cosas para alimentarse es en el mercado negro, con precios exorbitantes, precios que están manejados y controlados por especuladores con conexiones del gobierno, que tienen dólares en las tarjetas MLC, compran ahí y después incrementan esos precios, y ahí es donde tiene que acudir el pueblo sin recursos a comprar.
Pues como siempre, interesante. Gracias, Tomás. La sintonía 2 de la tarde. Buen fin de semana.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
12:42, avanzamos en más informaciones.
Los congresistas republicanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, así como el activista colombiano Fabio Andrade, se unieron al senador por el estado de la Florida, Rick Scott, para llamar la atención a la amenaza que se avecina en Colombia en las próximas elecciones presidenciales. Desde la ciudad de Miami, Alejandro Marcano con los detalles.
El senador estadounidense Rick Scott se unió a los congresistas republicanos de la Florida y reiteraron el compromiso de Estados Unidos con Colombia, el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Colombia es nuestro más fuerte aliado democrático y los Estados Unidos deben apoyar a Colombia en la defensa de la democracia y la paz. La violencia, los ataques que amenazan constantemente a pueblo colombiano son muy peligrosos. Es claro que es un guión escrito por los dictadores comunistas en Cuba y Venezuela.
En 2021, tanto el senador Marco Rubio y otros congresistas presentaron una resolución de condena a cualquier esfuerzo de socavar la democracia e instaron a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos en el apoyo a Colombia.
Tuvimos discusiones con miembros de la comunidad colombiana aquí en el sur de la Florida y ellos están muy preocupados en lo que puede suceder en las elecciones en los próximos meses en Colombia. Y Colombia puede seguir el paso que ha seguido Nicaragua, Venezuela y otros países de Sudamérica.
También la representante María Elvira Salazar y Carlos Jiménez presentaron una resolución parecida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado. Salazar insistió en la importancia de evitar que el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, llegue a la presidencia en esa nación.
Petro, que en este momento está arriba en las encuestas presidenciales, es ladrón, es terrorista y es marxista. Tres cosas que no pueden permitir permitir los colombianos llevar a la presidencia.
Importantes líderes del exilio colombiano se reunieron previamente con los congresistas para trazar una hoja de trabajo y común desde los Estados Unidos.
Es importantísimo reconocer que necesitamos acciones claras del presidente Biden, que estamos totalmente indispuestos, incómodos, que haya sacado a las FARC en estos momentos que estamos previos a una elección en Colombia. Esto no se hizo solo por un motivo. Esto se hizo porque el señor Juan González, que es el asesor de esta región, no se ha reunido con la comunidad colombiana.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Y analistas políticos venezolanos evalúan las estrategias implementadas por la oposición desde 2019 con el propósito de lograr un cambio político en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Esta semana, y en medio de un complejo panorama, se cumplieron 3 años desde la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Aunque el líder opositor aún cuenta con el reconocimiento y apoyo de decenas de estados, su popularidad dentro del país ha ido en descenso, al no cumplir el objetivo de lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro e instaurar un gobierno de transición que dé paso a unas elecciones libres. Para el politólogo Germán Aponte, la figura del gobierno interino se mantiene gracias al reconocimiento internacional.
Es una figura simbólica. Creo que esta gestión no tiene mayores logros que mostrar, mucho más allá de lo que fue visibilizar la crisis venezolana, que ya se había visibilizado y que lamentablemente en las actuales circunstancias considero que está pasando al olvido. Ya la crisis venezolana no se habla mucho.
El analista político Víctor Maldonado afirma que los venezolanos muestran una gran insatisfacción respecto a la estrategia que en los últimos meses han ejecutado los 4 grandes partidos políticos de la oposición venezolana e insiste en la necesidad de que surja una nueva dirección política.
Que lo que no sirve no va a servir a pesar de cualquier barajo que se intente. Tienen que ser nuevos rostros, tienen que ser nuevas propuestas y tienen que ser un nuevo mensaje al país.
Especialistas coinciden en que la solución a la crisis de Venezuela pasa por un acuerdo político e insisten en la necesidad de reestructurar a la oposición venezolana para lograr la credibilidad que permita activar a los ciudadanos rumbo a las elecciones presidenciales previstas para 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:46. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bagdad. 2 proyectiles impactaron hoy en el aeropuerto internacional de Irak, causando daños a 2 aviones sin causar víctimas ni interrumpir el tráfico aéreo.
Jerusalén. El primer ministro israelí Naftali Bennett afirmó hoy que los judíos nunca más estarán indefensos en un acto con motivo del día en memoria de las víctimas del Holocausto.
Ginebra. La ONU dijo hoy que la coalición militar que encabeza Arabia Saudita en la guerra de Yemen perpetró 3 bombardeos contra una prisión controlada por los rebeldes hutíos el pasado día 21, en los que murieron al menos 91 personas y otras 236 quedaron heridas.
Lilongwe y Maputo, la tormenta tropical Ana de intensidad moderada, deja cerca de 80 muertos a su paso por Madagascar, Mozambique y Malawi, además de desplazar a decenas de miles de personas y causar importantes destrozos materiales.
Ghana. Los estados vecinos de África Occidental suspenden a Burkina Faso tras el golpe de estado de esta semana, lo que la convierte en la tercera nación del bloque regional en ser castigada por un golpe militar en solo 18 meses.
Baton Rouge, unos 280 millones de peces perecieron en aguas interiores de Luisiana tras el paso del huracán Ida el año pasado, según cálculos de las autoridades. Con 47 minutos cambiamos de tenor informativo. Nos vamos a los deportes. Edime Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti, por supuesto, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, hoy ya comenzó la esperada Serie del Caribe de béisbol profesional en República Dominicana. Y desde hace 3 años el equipo cubano no interviene en estos eventos. Sin embargo, un total de 5 peloteros cubanos estarán presentes en esta esperada Serie del Caribe de béisbol. Ahí están por México los peloteros Dariel Álvarez, el camagüeyano, y el niño Félix Pérez. Ambos están por el equipo Charros de Jalisco, que acaba de ganar recientemente el título en México. Y por República Dominicana, por el actual campeón Gigante de Cibao, aparece el jardinero de las Tunas, Henry Urrutia, el hijo de Hermiderio. Asimismo, Junieki Maya, lanzador derecho de Pinar del Río, y el zurdo de La Habana, Raúl Valdés, y en el 2021 con el equipo de República Dominicana ganó la medalla de bronce en el béisbol olímpico de Tokio 2020. Y hoy viernes, el español Rafael Nadal, número 5 del mundo, derrotó a Matteo Berrettini de Italia y ya está en la gran final del torneo abierto de tenis de Australia. Será su final número 29 de Grand Slam, buscando su victoria número 21. Se enfrentará en la gran final Nadal contra el ruso Medvedev, quien superó a Tsitsipas de Grecia. En cuanto a la NBA, anoche el equipo Guerreros de Golden State derrotó al Minnesota 124 puntos por 115 y bueno, se mantuvo en segundo lugar en la Conferencia del Oeste a tres juegos de líder el equipo Soles de Phoenix. En tanto, los Lakers de Los Ángeles, pese a que Anthony Davis estuvo muy bien con 31 puntos, perdió los Lakers ante el equipo de Filadelfia 105 puntos por 87. Hoy viernes a las 8 de la noche, hora de Cuba, el equipo Miami Heat estará recibiendo aquí en Miami a los Clippers de Los Ángeles, y Phoenix, campeón por el oeste, estará jugando contra Minnesota a las 9 de la noche, hora de Cuba. El Miami Heat se mantiene en primer lugar en la conferencia del este con récord de 31 victorias y un total de 17 derrotas. Y hoy viernes por la noche, 6 cubanos estarán combatiendo aquí en el sur de la Florida. Hay un reportaje amplio en martinoticias.com donde se habla de la presencia de estos grandes cubanos. En cuanto al ajedrez, el cubano Leinier Domínguez estará tomando parte del 4 de febrero próximo en el grupo eliminatorio en el Gran Premio de Berlín. Y bueno, hay un grupo grandísimo hoy de ajedrecistas entre los mejores del mundo. Va a ser un torneo sumamente difícil para el mejor trevedista cubano residiendo ahora aquí en Estados Unidos. Y Ecuador empató con Brasil en la fase eliminatoria de América del Sur. El equipo de Argentina sin Leo Messi ya ganó, pero bueno, tanto Brasil como Argentina avanzaron al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año. En tanto, Irán se convirtió en el primer país en la eliminatoria de Asia que se clasifica a la Copa Mundial de Qatar del próximo año. Ayer derrotó 1-0 ayer jueves al equipo de Irak en Teherán. Por otra parte, en el grupo B, Australia y Japón redoblaron el asedio sobre el líder Arabia Saudita. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes y excelente fin de semana.
La NASA está interesada en explorar los restos de un cohete de SpaceX que se estrellará contra la Luna. El informe lo tiene desde Washington Tony Cano.
La NASA informó este jueves que trataría de observar el cráter que se formará por los restos de un cohete de SpaceX que se estrellará contra la Luna a principios de marzo, calificando el evento como una oportunidad de investigación estimulante. Este cohete había puesto un satélite en órbita en 2015, pero su segunda etapa quedó inactiva en el cosmos, una práctica común. La trayectoria de este objeto cilíndrico ha sido modificada recientemente por un pasaje cercano a la Luna y los expertos han calculado que ahora debería cruzar por casualidad la de este cuerpo celeste. La Agencia Espacial Estadounidense sigue la trayectoria de la segunda etapa del cohete Falcon 9 de SpaceX, dijo a la AFP una portavoz de la NASA, confirmando que la colisión estaba programada para el 4 de marzo, en la cara oculta de la Luna. Desafortunadamente, la sonda de la NASA, que actualmente orbita la Luna, la LRO, no estará en posición de observar el impacto cuando tenga lugar, apuntó. LRO podría intervenir más tarde, comparando las fotos tomadas antes y después de la fecha de la explosión. Los equipos de la NASA evalúan si se pueden hacer observaciones de cualquier cambio en el entorno lunar resultante del impacto y posteriormente identificar el cráter formado por el impacto, dijo la portavoz. Encontrar este cráter será difícil y podría llevar semanas o incluso meses, pero este evento único presenta una emocionante oportunidad de investigación, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para amar a Ana.
El cantante argentino naturalizado mexicano Diego Verdaguer, intérprete de éxitos como Yo te amo y Volveré, falleció el jueves en Los Ángeles por complicaciones del COVID-19. Tenía 70 años.
Su hija Ana Victoria informó del deceso en un comunicado emitido por Dian Music, la discográfica de Verdaguer, y su esposa, la también cantante Amanda Miguel.
Con absoluta tristeza lamento informar a todo su público y amigos que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Así dijo Ana Victoria: mi madre y yo y toda la familia estamos sumergidos en ese dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles.
El comunicado también fue publicado en la cuenta de Twitter de Amanda Miguel, quien simplemente escribió: descanse en paz, junto con los emojis de un par de manos palma contra palma y un corazón blanco.
En su propia cuenta de la red social de Microbojeo, el último mensaje de Verdaguer publicado la noche del jueves fue para su esposa: nunca me cansaré de dedicártela. Eres y serás la ladrona que me robó el corazón. Así dice el tuit, junto a una imagen de la pareja en la playa y parte de la letra de su canción La Ladrona. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame.
Descanse en paz, Verdaguer, que murió el jueves por la tarde en Los Ángeles. De acuerdo con el comunicado enviado en la madrugada del viernes, había padecido COVID-19 desde diciembre y estuvo hospitalizado.
Tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado.
Vamos a conocer qué nos tiene este fin de semana en Arte Express, Exilda Arjona. Muy buenas tardes, Exilda.
Hola a todos. En esta nueva emisión de Arte Express hacemos un resumen de las últimas noticias del mundo del arte. Destacamos el apoyo por la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, desde las redes sociales hasta los actos públicos. La reconocida actriz cubano-americana Natalie Morales, desde la plataforma TikTok, lanza la pregunta: ¿qué pasaría si publicar en redes sociales pudiera salvar una vida? Y presenta la situación por la que está pasando Otero Alcántara.
He's on his seventh day of a hunger strike because it's the only way he has to demand any kind of justice from inside prison. They have not tried him, they have not sentenced him, they have nothing on him, and he's going to die there unless the international community puts pressure on the Cuban dictatorship to let him out. So please use your social media for good, spread the word. Free Luisma is the hashtag, please.
Ella dice: usa tus redes sociales y expande el hashtag Free Luisma. Los músicos cubanos siguen cosechando éxitos por el mundo. Gillian Cañizares presenta nuevo tema. Gente de Zona recibe discos de platino, diamante y oro que avalan su camino musical. Y Carlos Varela presenta el video de la Feria de los Tontos.
Venga, pase a la Feria de los Tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas, magos y caretas. Vengan al Salón de los Espejos, donde todos somos viejos y nadie sabe dónde el mago esconde los conejos. Vengan para hacernos una foto, a todos nos volvieron locos, esperando por un sueño roto.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
En los minutos minutos finales repasamos, como siempre, nuestros titulares. Absueltos tres manifestantes del 11 de julio en la Isla de la Juventud.
Anteproyecto del nuevo Código Penal prevé hasta 10 años de cárcel para quienes reciban financiamiento del extranjero en Cuba.
Periodistas y activistas denuncian desde La Habana vigilancia policial en sus domicilios.
Colombia insiste en pedir a Cuba la extradición de los jefes guerrilleros del ELN y exige cumplir las normas de la Interpol.
Estados Unidos, sus aliados de Occidente y Rusia señalan que todavía existe un margen de negociación para solucionar la crisis en torno a Ucrania.
Los cubanos rinden hoy homenaje a José Martí al cumplirse 169 años de su nacimiento.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, recargamos las pilas y el lunes regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante.